¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Llegó al recreo.
De inteligencia.
Sí, totalmente libre de descremado, vamos a decirle así, descerebrado.
Descerebrado, sí. Este es el radio que podemos hacer, una disculpa.
Ni muy, una neurona buena.
Muy humilde, es lo que hay, es lo que queda. Miren, es por eso que esto es la catedral de la estulticia.
Sí, así es como un foco fundido, es algo que en realidad pues, no sirve para nada. En todo caso, entretiene un rato, ¿no? O sea, ya saben que los focos se pueden usar para divertirse, cada quien los usa para lo que quiere, ¿no? No, bueno, la gente usa los focos para diferentes cosas, güey. Yo qué te digo, los puedes usar de sonaja, los puedes usar...
Bueno, está esa bella historia que has referido algunas veces, sí, del foco que encontró esposa, la doctora.
Sí.
A través de los rayos X insertado en un ser humano.
Cuando estaba haciendo su servicio social, me parece que en San Luis Potosí, alguien llegó al hospital con un foco metido en el fúfaro. Y es muy peligroso porque pues, evidentemente un foco se rompe muy fácilmente.
¿A quién se le ocurre meterse un foco por ahí?
Pues mira, el problema, al parecer, la persona empezó por el socket. O sea, empezó por el enchufe. Por la
parte de la rosca. Tiene la rosca.
Ajá. Y entonces pues se fue ya relajando y divirtiéndose.
Se fue poniendo goloso.
Se fue poniendo... digamos que abierto de mente.
Ajá, y ampliando horizontes.
Sobre todo de mente, porque se rompe un foco ahí dentro. Imagínense ustedes lo que puede pasar, o sea...
Pero no se rompió.
No se rompió, pero el problema es que luego había que sacarlo. Entonces, ya los he contado muchas veces
pero le
pusieron un relajante anal y metieron al autoclave, que es donde esterilizan el instrumental. Un socket, fueron
no
a la ferretería.
No sé para qué, porque ahí hay una cantidad, pero bueno...
O sea, no querían meter un forceps o algún tipo de herramienta porque se podía romper el foco. Entonces, compraron un socket, le dieron un relajante anal marca Diablo, y una vez que abrió, pues, enroscaron el foco. Sí, sí. O sea, esterilizaron un pedazo de lámpara y ya salió sin romperse.
Y lo volvió a colocar en su lamparita.
Claro.
Nos daba ahora una luz más oscura.
El problema es que además con el calor, ya saben, ¿no? Muy feo. Llegaron otras cosas. Llegó un güey que hacía un truco con un celular. Y llegó con un celular también en el fundillo. Pero de hecho ese celular ya se ha ido bastante adentro. Y le podías marcar porque se había prendido. Entonces.
Le agarraba señal.
Sí, sí, güey.
¿Y vibraba?
Le hicieron el experimento los.
¿Hola?
Los doctores. No, nadie contestaba, ¿no? Si te contesta alguien ahí, si te
contesta.
Bueno, ¿estás bien? ¿Qué haces ahí?
¡Sáqueme de aquí!
Tengo miedo. Está muy oscuro y huele a madre. No. Entonces, bueno, no somos nosotros los más estúpidos. Hay gente, siéntanse bien, porque hay gente más estúpida que se mete focos o celulares en el fundillo. O sea, ya, ni modo.
Ay, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, mi querido Nuevo. ¿Puedes, por favor, salir un momento al aire y saludar al respetable y contestar una pregunta que tengo para ti?
¡Oli! Dígame, señor, estás? Adelante.
Gracias, mi querido Nuevo. El estaque y yo tenemos en nuestras redes sociales una inundación de reclamos.
Correcto.
Porque no está el podcast de La Corneta en donde debería
estar. ¿Qué está
pasando,
Nuevo?
¿Qué está pasando?
Corrección, no estaba.
Ya está.
Pero no La Corneta extendida. Los programas en el podcast.
Ya están.
El día a día ya se actualizó hace unos 20 minutos.
Sí, porque nos insultan, güey. Sí,
ah, bueno, si ustedes nos insultan a mí, exacto.
Sí, nos insultan y nos dicen cosas muy feas.
A mí también.
¿Sabes qué me dijeron hoy? Sionista. No entiendo de qué manera estoy sionista.
¿De qué manera?
No lo sé, pero me lo dijeron hoy en un comentario en Twitter que deje de ser esto y lo otro y sionista. No entiendo de qué manera.
Sionista es aquella persona que lucha por un Estado judío independiente.
Que avanza la causa del Estado judío. No sé por qué, en qué momento, digo, y además de todo, toda la suerte del mundo al Estado judío, muy bien.
Muy bien.
Yo no sé de qué manera podría ser descrito como un sionista. Además me lo dicen como insulto. Digo, es gente racista y además de todo, creo que ni siquiera saben lo que quiere decir la palabra. Se me hace.
La palabra se deriva de Sion, el nombre de una colina en la ciudad de Jerusalén.
Sí, sí.
Y significa luchar por un Estado judío independiente.
Sí, pero esta persona lo utiliza como un insulto. No entiendo a qué se refiere. O sea, ¿en algún momento he dicho que opriman a Palestina? No.
En ningún momento te has pronunciado.
Que estoy de acuerdo con los bombardeos o que la franja de gas. Nunca. No estoy en contra del Islam. No sé por qué soy un sionista. No entiendo. Y lo utilizan como
nada
insulto,
de malo
además.
En el sionismo, ¿no?
No. Pero lo que no sé es por qué tengo yo o me percibe este soperuta.
También,
¿no?,
te han dicho nazi.
Nazi.
Que vendría siendo lo opuesto. O sea,
así es.
Es nada más insultar por insultar nazi. En las redes sociales.
Nazi.
Se han convertido en una cosa.
Nazi soy.
Así le cantaba un amigo nuestro a sus abuelos que eran alemanes, no eran
alemanes.
Nazis. De hecho, habían huido de la Alemania.
Les decía cosas muy feas. A la abuelita le decía The Nazi Hooker from the Past. Y el abuelo era el SS Sex Trooper, güey. O sea, ¿por qué les decía así a Oma y a Opa? No entiendo. No,
nunca entendimos.
Que además eran bien buenas gentes, yo los conocí. Eran a todo dar. Yo no sé por qué. Y así les decía el muy hijo de la...
Nazi.
Sí. Y además lo ves al güey y podría estar corriendo en un campo en Bavaria.
Sí,
un chaparrito, pero sí da el gatazo durísimo. No entiendo por qué.
Bueno, en fin, damas y caballeros, tenemos para ustedes un programa lleno de cosas sorprendentes. Por ejemplo, listo nuevo, arrancamos en este momento. Y vamos a arrancar por la parte de atrás, que a veces es lo correcto.
¿Sí? No me digas.
Bueno, a veces se hace, ¿no? A veces se dan así las cosas.
Qué violento, ¿no? O sea, arrancar por ahí, empezar ahí.
Bueno.
Sin preámbulos, sin nada. ¿Cómo va?
En seco. El top ten de hoy se va a llamar... Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
¡Un día menos! ¡Felicidades!
¡Un año menos!
¡Madres!
¿Neta? Te ves más jodido, güey.
Ay, pensar que lo queríamos abortar. ¡Felicidades, hijo!
Nada más porque es tu cumpleaños, te vamos a dejar que nos pagues la cuenta a todos. ¡Felicidades! Bueno, lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños, mande por favor sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de la parte de atrás de este programa.
Así es. No en Twitter, ya no se llama Twitter, ahora se llama X.
X
de Elon Musk. Bueno, ahora sí. A ver qué les parece esto. En los nuevos libros de texto de la SEP, muchas personas que ya los leyeron, yo no, la verdad, se han quejado. Dicen que viene mal el sistema solar y que vienen mal también las propiedades físicas de algunos materiales.
Fíjense, esto suena a chunga y a chiste, pero esta es la educación que provee el Estado, la educación gratuita, que yo creo que sería una de las cuestiones que deberían de ser urgentes para cualquier gobierno, ¿no? O sea, dar una educación de calidad para tener una población competitiva. Y si los libros de texto que leen los niños pues están mal, pues estamos jodidos. O sea, esto a mí sí, la verdad, sí me parece que es una cuestión que habría que revisar a la de ya, ¿no? Y quitándole todo tipo de tintes políticos y que si se oponen al gobierno, nada. O sea, la Secretaría de Educación Pública tendría que poner manos a la obra a la de ya y arreglar eso.
Mira, hay algunos errores muy simpáticos. Un catedrático de la Universidad de Berlín, un mexicano llamado Raúl Rojas, ya lo leyó y exhibió algunos errores que él encontró. Uno de los ejemplos planteados es en las matemáticas, le piden a los niños que multipliquen 4 mangos por 2 mangos.
Ajá.
Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque eso daría mangos al cuadrado, que no existen. No puedes multiplicar 2 mangos por 2 mangos. Puedes multiplicar 2 mangos por 2.
En todo caso, podrías sumar mangos, eso sí.
Eso sí.
Pero conceptualmente no se puede multiplicar. No,
4 mangos
mal.
Por 2 mangos. No se puede.
No.
O sea, o hay otra, ¿no? Por ejemplo, que dicen que la órbita, los libros aparece que la órbita de Neptuno y Urano y Júpiter es la misma que la de la Tierra. O sea, van todos en filita.
No. Mire, es más, hay unas ilustraciones por ahí, lo pueden buscar muy fácilmente en Google. Y si ustedes ven, el sistema solar además se va moviendo a través del espacio, es como una especie de sacacorchos que va, y las órbitas son muy distintas las unas de las otras, y no están en un planito. Esas son ilustraciones que venían en los libros para que te des una idea muy general de cómo funciona, pero no es así. Entonces, hombre,
si no compartimos órbita con Neptuno y con Urano. No,
habría que tener mucho cuidado con la información que le damos a los niños que van a las escuelas públicas. Porque de verdad, o sea, la mayor parte de la población pues tiene que mandar a sus hijos a escuelas públicas. Y disculpen ustedes la palabra, no es muy docta ni muy culta, pero es una chingadera que estén mal los libros de la SEP.
¿Qué necesidad hay de insertar un culteranismo de tal envergadura en este momento?
Creo yo
al inicio del programa,
que cabe. Espérate, un culteranismo de tal envergadura es necesario en este momento, porque no puedo describir eso de ninguna otra manera que no sea una maldita chingadera.
Ya lo dijiste, ya no abuses, no te ensañes, de veras.
Lo es.
Estamos empezando el programa.
Está bien.
Deja que caliente el motor.
Ya estoy tranquilo, ya.
¿Ya te sientes mejor?
Mucho.
Esto te va a gustar más todavía. Esto dice... Venga. La mujer que lidera las encuestas hacia la presidencia en México, la doctora Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la CDMX. Esto dice ella acerca de la oposición en México. Venga de ahí, doctora.
Hoy quiero platicarles que estuve leyendo en la mañana algunas de las redes sociales de la oposición.
Qué padre.
Y me impresionan las mentiras que dicen. No sé en qué país viven.
Ok. ¿Y no especifica cuáles mentiras?
Bueno, se dicen muchas mentiras, la verdad, de los dos bandos, ¿no?
Se dicen muchas mentiras de todos lados, o sea, por no nos hagamos doctora Sheinbaum. Usted bien sabe que si algo pues ha distinguido el discurso de muchos de ustedes en este gobierno, son los datos alternos, los otros datos, las imprecisiones y las pues, mentiras viles.
Pero eso es política, güey, se miente de todos lados.
Sin duda.
En pro pues de alcanzar el poder o de retenerlo, ¿no? Pero bueno.
Digo, porque chéquense esta declaración, por ejemplo. Andrés Manuel López Obrador propondrá al sector salud que construya un almacén que contenga todas las medicinas del mundo.
Pues esa es una buena idea.
Yo creo que eso es baba de perico, Eduardo, perdón.
O sea, construir el almacén, eso no me preocupa, eso se puede hacer de una manera muy sencilla. Pero tener todas las medicinas del mundo. Bueno,
del
a ver,
mundo.
Presidente, cuéntenos primero usted y ahorita lo comentamos.
Es como una cosa para niños, es un discurso muy, discúlpeme, señor presidente, pero es un tanto cuanto ramplón, bobo.
Güey, es que las grandes masas no se ponen a analizar las propuestas. Ganar en política se necesita súper simplificar las cosas. Y eso
pero
lo hizo muy bien López Obrador.
Esto no solamente es súper simplificar, esto de plano es decir una... Es una sandez.
Bueno, ¿cuál te gusta más? ¿Un almacén con todas las medicinas del mundo o el sistema de salud de Dinamarca?
O el sistema solar de la SEP. ¿Cuál te gusta más?
Bueno, adelante, presidente.
Que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas del mundo.
Hijo. Muy bien, o sea, es una gran idea, me parece perfecto. Ahora, se tiene que estar reabasteciendo constantemente porque caducan los medicamentos,
sí,
¿no? No se pueden quedar ahí almacenados, tienen que llegar a la población rápidamente.
Miren,
se tienen que distribuir a todo el país, porque es solo en la CDMX.
Habló de las vacunas también y que tenemos todas. No es cierto, señor presidente, eso no es cierto, no tenemos todas las vacunas.
Tenemos la vacuna patria, hombre, ya, ¿qué más quieres? Con eso es suficiente.
No, esa todavía no está, nunca ha estado.
No, ya está.
Tenemos la Abdalá. Y es la pues que se le va, sí, es pues una de esas, y luego que sí que se quejaban que teníamos la cubana, que no es que, yo creo que ya es momento de que permitamos que quien sea pues pueda comprar sus vacunas, ¿no?
Bueno, vamos a dejar ese tema porque ya estamos
sí,
un poco hartos
pero
de la
digo,
pandemia. Y
esto del almacén con todas las medicinas del mundo, o sea...
A mí me parece una buena propuesta, una muy buena idea.
Me parece una jalada.
Deberíamos de tener ese gran almacén, pero debería haber un gran almacén en distintas regiones de la República, no nada más en la Ciudad de México.
Hacen
pero
falta bueno. Unas manotas gigantescas para esa jalada. Qué bruto. Qué bárbaro.
Mira, está aquí tan precioso. Hay que tenerle fe a este gobierno. Tú entraste desconfiando bien. Muy bien, muchísimo de él,
muchísimo.
Diciendo que íbamos a estar en
Sigo.
La ruina. Y hoy en día, prácticamente todos los indicadores económicos favorecen al gobierno de México.
Agraciadamente, hay muchas cosas que han salido
el
bien.
El empleo está en niveles altísimos.
Sí, se han salido
la inversión
bien.
Extranjera muy bien.
Sí.
O sea, realmente es detengan para que aprendan. O sea,
cabe también
sí,
aquí
lo
el asunto
bien,
de
presidente.
A pesar de en unas cuestiones lo he hecho bien, en otras de plano el almacén más grande del mundo, o sea, yo quiero tener 1,000,000 de medicamentos, o sea, no más. Pero bueno,
es una buena idea, pero
sí, no más.
¿Se puede realizar de verdad? No lo sé. Pero bueno, el presidente recientemente dijo que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, podrían contender a la presidencia. Los destapó para la presidencia y esto contestó Samuelón, Samuel Ovnis, Samuel García. Venga de ahí.
Samuel.
Sammy.
¿Sammy? No,
por
Samuel.
Supuesto que es un halago. Que es un gran honor
estar con Obrador.
Ya, nomás eso dijo. Ya, es un halago y un gran honor.
Que conlleva mucha responsabilidad.
Ah, sí. Ok, muy bien.
Pero dice que.
O sea,
que
no dijo nada.
Que no son los tiempos.
No.
Y usted se pregunta, ¿son los tiempos 2024? ¿Se refiere a que él va para 2030? ¿O de qué? La respuesta más adelante, y me sorprendió escucharla, ¿eh?
¿Tú sabías que Dios es baterista?
¿Quién?
¿Dios es ¿Jesús? Baterista? ¿Sí? No, ¿Jesús Dios, Cristo? Dios, no, Dios. Dios.
Porque, ¿a Dios es baterista?
Los tiempos de Dios son perfectos.
No se le va un compás. No falla ni un 32avo.
Yeah.
Bueno, Noroña, el candidato favorito de un servidor.
Noroña.
Dice, Noroña es pueblo, güey.
Noroña es diversión. Noroña es diversión garantizada, porque las jaladas con las que sale, ya les decíamos ayer que él mismo dijo que quiere de secretario de salud a Hugo López Gatell.
Fíjate que eso no me cayó nada en gracia, porque no, me parece que Gatell lo hizo muy mal. Pero bueno, Noroña dice que él no va a declinar, no se va a culiempinar por ninguna corcholata.
No se va a abrir a ALB, él va derecho y no se quita.
Adelante, Gerardo.
Esa pregunta ya no me la habían hecho últimamente. Pues, ¿por qué declinaría si les voy a ganar?
Ok.
Sí.
Está bien.
Suerte con eso. Se ve complicado, pero ahí, pero ahí
no,
va avanzando.
No va
su
tan
caso,
mal en las encuestas. No, o sea, va arriba de Monreal, por ejemplo. Sí. O sea, está
no, de Adán Augusto. Va arriba de Adán Augusto. Va en tercer lugar.
Adán Augusto, de verdad.
Es la campaña más triste.
Más
y
triste,
que
más. No, bueno. Y luego, también se metió el pie solito, ¿eh? Con los relajitos del avión y la chamaquita esa, pero bueno.
Bueno, Noroña también se lanzó contra la UNAM. La UNAM recomendó volver a utilizar cubrebocas porque parece haber un rebrote extraño, diferente, de COVID. Lo cual pues cayó como bomba en la población, ¿no? Ya estamos todos hartos de las restricciones del COVID y estamos como que sacando la cabeza ya bien. Y de repente sale la UNAM con esto. Y esto respondió Gerardo Fernández Noroña. Respondió... Después de la burla monumental que fue el que anduvieran con cubrebocas toda la vida, no deja de sorprenderme.
Perdón, Gerardo.
Que alguien siga defendiendo semejante necedad.
A ver, no era una necedad, Gerardo Fernández Noroña, se comprobó en todo el mundo.
Yo soy un ciudadano libre.
No, tú eres un idiota. Tú eres un payaso, es lo que eres, cabrón.
Lo que pasa es que perdiste privilegios, San Cristóbal.
Se comprobó en todo el mundo, mi
por
querido
cierto,
señor.
¿Cómo presumiste las pérdidas?
Que el uso de el cubrebocas fue buenísimo.
Sí. Ya, para ya no va a regresar.
Reducirlos.
No, esperemos que no regrese.
No, pero lo del cubrebocas, o sea, el oponerse al cubrebocas.
Yo soy
es una
un hombre libre y tengo derecho a no portarlo.
No, tú eres un mamón.
Eso es lo que decía Noroña.
Sí, bueno, y le estoy hablando a un Noroña ficti, como no lo tengo, pero en ese aspecto, la verdad es que nada más. Fue llevarla contra por llevarla, por poner una postura política.
Pues ponte tu cubrebocas frente. Ya, haz el programa con cubrebocas, para que no me contagies desde Chicago.
Traje el cubrebocas durante meses y lo odié. A mí me gustó.
Póntelo de tanga, güey.
El cubrebocas, Gerardo, era para los demás, no era para protegerte a ti.
Ambos, en realidad.
No mucho, o sea, en realidad no te protegía a ti de nada.
También está demostrado que funciona muy poquito, o sea, que realmente protege muy poco.
Perdón, pero protege lo suficiente que fue recomendado en todo el mundo.
Sí, ayudó en su momento.
Pero a él lo que le gusta es la estridencia y decir cretinos en la UNAM. No son cretinos en la UNAM.
Son los cretinos los de la UNAM. Espero que las autoridades sanitarias ya paren estas ocurrencias.
Está bien.
Bueno. Yo quiero que gane Noroña la presidencia porque va a ser el sexenio más exitoso
más
para este programa.
Más entretenido incluso que el de López Obrador, ¿va?
Sí, mañaneras con Noroña, güey. No sé si más entretenido que López Obrador, porque qué sexeniazo nos ha regalado el presidente, de verdad.
En cuanto
no quiero,
humor,
presidente,
¿no?
Le agradezco mucho.
En cuanto
tantas
a las
cosas, sandeces. Tantas cosas. Fue darle una sangoloteada a México, que buena falta le hacía, y del cual está saliendo renovado el país. Está saliendo en una muy, muy buena posición. Todas las editoriales económicas hablan de que vienen unos años muy positivos para México. Gracias al entorno internacional, pero también gracias a las medidas de este gobierno, que han solidificado, han hecho que la inversión extranjera quiera venir, y está viniendo, pero en serio.
Sí, eso, el nearshoring es una cuestión muy interesante. Y es
el nearshoring no se daría si no existieran las reglas que ha mantenido y respetado este gobierno.
Bueno, que vienen también de otros gobiernos. Gobierno no inventó el hilo negro en ese aspecto. Hay muchas cosas que venían, que entraron en vigor y que le dieron el panorama a muchas empresas para decir, okay, va.
Yo admiro lo que dijiste tú al principio del sexenio. Creo que vas a honrarlo porque eres una persona honesta. De decir, al final del sexenio, si las cosas van bien, yo lo voy a reconocer. Y si las cosas van mal,
Bueno, vamos a ver.
Las cosas van bien.
Lo que sí les aseguro es que terminando el sexenio me voy a dar el gusto en este programa. Me voy a superdar el gusto. Y lo voy a gozar muchísimo, además.
Bueno, ya dejemos la asquerosa politiquería.
Con todas sus letras.
Y hablemos de...
Sin tapujos, sin pelos en la lengua.
Yo creo que tiene ganado su lugar en la historia López Obrador.
Sí, no, lo tiene ganadísimo, sin duda. Sí. Pero bueno, en deportes...
Va a ser un referente durante décadas el gobierno de López Obrador.
Eso es cierto, ¿eh? Nada más un referente... ¿Qué positivo. Tipo de referente? No lo sabemos.
No, positivo. Ve los resultados que está teniendo el cierre de sexenio. Son espectaculares.
Padrísimo.
Está que bueno, no cabe de dicha el presidente, lo dijo hoy en la mañanera.
Pitbull Cruz sorprende a Julio César Chávez con su respuesta: la suerte es para pendejos. Isaac Pitbull Cruz venció el sábado pasado a Giovanni Cabrera en una decisión dividida por parte del jurado que desató molestia. Y bueno, pues se aventó esa frase y la verdad es que sí. La suerte es para... O sea, confiar en la suerte no...
Confiar en la pura suerte.
No,
vamos a escuchar la declaración, porque yo tengo opiniones encontradas. Yo más bien estoy del lado de tu papá en este tema. Adelante.
Va.
¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Ya está bonito? ¿Ya listo? Gracias, muchas gracias. Digan por ahí en México, suerte para los pendejos que no se preparan.
La suerte es para los que no se preparan. Bueno, pues tiene sí. Un punto. O sea, si mientras más te esfuerzas, más suerte vas a tener, ¿no? Sin embargo, yo comulgo con tu padre, ese señor San Cristóbal, que dice que la suerte no es patrimonio de los pendejos.
Y no lo es. Lo que pasa es que si no planeas, y si no te esfuerzas, si no trabajas, si no te preparas, pues evidentemente las cosas es muy probable que no salgan bien. Entonces, cuando eres pendejo y pues confías en que todo va a salir bien nomás porque sí, yo lo he hecho, y los resultados siempre son malos. O sea, confiar en que todo va a estar bien nomás porque sí.
Nomás porque sí, no es buena
no
idea.
No es buena idea, no lo hagan, muchachos.
Totalmente,
además,
de acuerdo.
O sea, cuando eres pendejo, los que sufren las consecuencias de tu pendejez son los demás. Es igual cuando estás muerto, ¿no? O sea, es una cuestión muy equiparable. Los demás sufren y lloran por tus pendejadas.
Bueno, en la reciente conferencia de prensa previo al partido de los Diablos Rojos del Toluca en la Leagues Cup, un periodista quedó en evidencia al realizar una pregunta que demostró su falta de conocimiento de México y en general de Norteamérica. Miren, escuchen. Adelante.
Hablaron que tienen que tener la pelota. ¿Es algo que ustedes han pensado por el motivo de la altura que tenemos aquí en Colorado?
No creo, por la altura nosotros también tenemos en Toluca, estamos un poquito más arriba.
¿Aquí?
Sí, en Toluca.
Ah, no me la sabía.
Pues no.
Pues investiga primero.
Denver sí es, o sea, es famoso, es muy reconocido el hecho de que está...
En la montaña, las Rocallosas. Montaña.
En efecto, está muy, muy arriba, mucho más arriba que Toluca.
No, me entendiste totalmente al revés, güey.
No, perdón, al revés, lo dije justo, perdón, ya, estoy pendejo yo. Les dije, es como Denver, cuando estás muerto.
Denver, o sea, el que sufre soy
mismo,
yo.
El que sufre no, y el público, porque... Dije al revés el asunto, perdón, discúlpenme.
Denver está a 1609 metros de altura sobre el nivel del mar y Toluca a 2680, o sea,
eso
está
pasa,
un kilómetro más alto Toluca.
Eso pasa por estar pendejando a los demás.
Exactamente.
Dice uno una pendejada.
Bravo, bueno, por lo menos lo reconociste.
Ahí hay una lección. No, pues lo dije al revés, nomás fue un dislate, una pendejada. Ya, vamos a dejar de decir esa palabra, pero...
Ah, esa no me la sabía.
¿Cómo viste?
Ahora, la verdad, no, si a mí me preguntas qué está más alto, Toluca o Denver, quizá me hubiera equivocado, ¿eh? Pero bueno.
No me la sabía.
Eso no sirve.
Eso de decir las cosas al revés tampoco te la sabías, ¿no?
No me la sabía.
No, pues no.
Bueno, ¿cómo se llama? Lewis Hamilton, entre que se da sus citas con Shakira... También se da tiempo para lanzarle dardos envenenados a Checo Pérez. Dijo una cosa que no, yo no sé si sea verdad, pero hablan de que la escudería de Checo Pérez, Red Bull, tiene los mejores autos de la Fórmula 1. Y que si él tuviera el auto de Checo, Max Verstappen no sería campeón de la Fórmula 1.
Así, así.
Así lo dijo. Mira, vamos a ir. ¿Quieres doblar a Hamilton?
Lewis Hamilton, o sea, está de alguna manera en
está tarugueando a Checo. Sí, no, hombre, si yo tuviera el auto de Checo, yo sería el número uno de la Fórmula 1.
Sí, si mi abuelita tuviera ruedas, también ganaría, ¿no?
Pero exacto.
Como no lo tienes, pues.
Patadas de ahogado.
A ver, venga, ¿verdad? Lewis Hamilton, échalo. Sí, no, o sea, no se la estaría pasando Max como se la está pasando ahora.
Si yo tuviera el auto de Sergio.
Sí, Sergio Pérez. Pues mira, me parece, pues es que esas cosas son un poco mamucas, ¿no? Andar diciendo si yo tuviera, es que si me hubieran dado, es que si pónganme a mí. Pues no, o sea, no estás ahí, no, la escudería no te contrató a ti, te contrató otra. No tienes ese coche.
¿De qué murieron los quemados?
Sí, pues de ardor. Ni modo, Luis.
Ni modo, Luis. Pero bueno, se dio sus dates con Shakira.
Luis Hamilton.
Ese era un taxista, güey.
Pues bueno, güey. Artístico. Sí, es Luis Hamilton.
Franco De Vita cantaba de Luis. Que también estaba al volante, pero al volante de un taxi, ¿no? De la Fórmula 1.
Oigan, y ayer discutíamos, bueno, platicábamos, el señor Videgaray y un servidor, acerca de la posibilidad de que Donald Trump finalmente sí acabe, pues, en el bote. O siendo presidente de los Estados Unidos, si resulta
desde la cárcel
electo como el candidato republicano para la contienda electoral que se acerca cada vez más en los Estados Unidos. Y ayer estuvimos leyendo al respecto una serie de artículos y es muy interesante lo que está por suceder en Estados Unidos. Donald Trump
hoy le cayó
tiene que ser el candidato y tiene que ganar esa elección, porque si no, es factible, es posible, no voy a decir que es probable, pero es posible que se vaya a la cárcel Donald Trump, lo cual sería una cuestión histórica en Estados Unidos.
Sería una cuestión histórica, pero ella dijo que incluso desde la cárcel puede ser presidente, que incluso si acaba detenido, él podría desde allí contender, ganar en la cárcel, y gobernar.
Si ya estuviera en la cárcel, según entendí lo que estuvimos leyendo, no. Si ya está en prisión, no, pero no va a ir a prisión antes de la elección, porque el proceso eligieron las autoridades.
O sea, que están, si estuviera sentenciado, esto, no, pero si está detenido y está en proceso, sí.
Ahí sí.
Si ya hay una sentencia firme condenatoria.
Exacto.
Final,
y lo que le dicen no. un sitting president, o sea, un presidente ya en
activo, funciones.
En funciones, no puede ir a la cárcel. Ahí sí extendería sus otros 4 años de impunidad. Hasta terminar su presidencia podría continuar el proceso, y en esos 4 años podría, siendo el presidente de los Estados Unidos, de alguna manera, pues, hacer más tiempo. ¿Y cuántos años le quedan a Donald Trump? Tiene 70
y... No sé, 70 y tantos.
Pues pon tú que le queden 20.
Pues no sabes, ¿no? Pues sí.
Pues es un marrano.
O sea, tú
marrano.
Lo que quieres es que viva mucho para que acabe, por lo menos pase algún tiempo en la cárcel.
Yo sí quisiera ver a Donald Trump tras las rejas, no hay duda. O sea, es... Bueno, hombre, el cuate cometió... Fue un acto sedicioso, trató de... Es más, de lo que se le acusa, o sea, para hablar así rápidamente del asunto, se dice que él sabía que que varios asesores y personas le dijeron no hubo chanchullo en la elección, y él siguió diciendo que sí. O sea, sabiendo que no hubo fraude, siguió diciendo todo el tiempo que hubo fraude. Bueno, de hecho, una compañía que hacía las encuestas de gobierno quebró, porque Donald Trump decía, están diciendo mentiras, y Fox News tuvo que pagarle a esa compañía millones de dólares, porque acabaron con su negocio, porque los noticieros de Fox News que apoyaban a Donald Trump, decían que era mentira lo que esta compañía había dicho. Entonces está comprobado, que no hubo chanchullo, no hay tal.
No está comprobado.
Bueno, a ver.
Por eso todavía hay un debate.
Funcionarios
y podría
haber un juicio. Del gobierno de Donald Trump le dijeron, y no uno, como 20, le dijeron no, no.
Yo en lo personal pienso que no hubo fraude en la elección de, en la que ganó Biden.
Y él arengó a una turba.
Pero no me puede constar.
Que atacó los edificios, buscando sí, a Nancy Pelosi para colgarla. Y se robó los documentos. Querían colgar a Mike Pence, güey.
Y le pagó con dinero del partido un soborno a una actriz porno.
Sí, en fin, bueno, eso es lo de menos.
Tiene 40 y tantas causas abiertas en su contra, sí, carpetas sí. En su contra.
Donald y la Trump verdad es que es posible que se lo abrochen y sería, no sabes, no y se me quitaría la sonrisa en meses.
Que vuelva a ser presidente. También eso
también
es posible.
También es posible. Sí, sí, todo es posible.
Oigan, una buena noticia para todas aquellas mujeres que idolatran al que ha sido considerado el mandatario más sexy de la tierra.
El mandatario
Andrés
más
Manuel
sexy de la
López Obrador. No. ¿Quién es el mandatario más sexy del planeta, Estaca? Dímelo así de bote pronto. ¿Quién?
Justin Trudeau de Canadá.
Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá acaba de anunciar que se divorcia.
No,
luego de 18 años de matrimonio, Justin Trudeau está solterito para, bueno, ya sabes que el efecto
ya
Trudeau.
¿Ya no lo aguantan?
Que todas las mujeres que se acercan a él se les desmorona el mazapán durísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hoy anunciaron que después de 18 años juntos se
les anega el humedal.
Híjole, qué elegante.
Bueno, es cierto.
Sí, no, las cataratas del Niágara son nada. Son junto al nada. Poder de Trudeau.
Las de Iguazú palidecen.
Pues se divorcia, se separa después de 18 años de matrimonio de Sophie Grégoire Trudeau, su hasta ahora esposa, y queda libre para...
¿Y por qué? ¿Sabemos? Digo, ya entrándole al chisme, ¿por qué? ¿Impotencia? ¿Infidelidad? ¿Infidelidad? A ver, nuevo, ¿tú sabes esto?
Al parecer fue infiel.
No, no, no es verdad nada de eso. Bueno, no, no.
¿Por qué no,
no
es verdad? ¿Cómo,
oficial,
¿tú cómo sabes?
Porque el comunicado oficial no habla de infidelidad, nada más dice que han decidido separarse.
El comunicado oficial, ¿por qué va a hablar de...?
Porque si no tiene separamos. Por qué dar... Claro.
No, pero se dice, las malas lenguas, por lo menos la del nuevo, que es muy mala lengua, lo sé por un hecho, raspa.
Rasposa.
Sí. Seca.
Babeante.
Aftosa.
No, no me
seca. Sí.
Llena de fuegos.
Y con esas, y con esa tiende la corneta. Peluda. La lengua peluda.
No, bueno, no sabemos por qué, pero está, es balón suelto ya Justin Trudeau. Y bueno, tendremos más información para todos ustedes, pero ya se nos está acabando el tiempo, nada más rápidamente. Me gusta lo que dijo Maca Carriedo. Maca Carriedo me cae a todo dar.
¿Qué dijo Maca?
¿Tenemos nuda. La declaración de Maca?
Nuda.
Ah, lo puso. No, no es nuda, es Carriedo.
¿Estás seguro que no es nuda?
Dice que quienes se pelean por la casa de los famosos México son idiotas.
Creo mira, Maca, yo creo que no es un tema para pelearse, ¿no? O sea,
no,
está bien
pero,
que lo vean y se diviertan.
Es que se ha vuelto loca la gente con el hate que hay en este programa. Es una cosa demencial. Luego hablaremos de ello, pero nada más.
Es que han hecho cosas muy feas ahí. O sea, el otro día le estaban introduciendo quién sabe qué cosa a un muchacho por él. No, muy mal.
No, no le introdujeron nada, pero sí se. Sí,
pareció,
Mayer,
¿no?
Le encremó las nalgas.
Sí.
Pero bueno, no es por eso. Pero en fin, el top 10 de hoy se va a llamar. Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
¿Qué te parece esto?
A ver.
Perdón, veníamos en el coche y se nos cayó el pastel. Fue un accidente, como tú.
No. No.
Qué feo. Arroba la corneta FM en X.
Se nos chispoteó.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta
espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Pues revisemos dentro de nuestro círculo rosa y encontremos que...
Inmundicia informativa.
Sí, inmundicia informativa, que Mauricio Garza se disculpa con Apio Quijano tras el encontronazo posgala de la Casa de los Famosos. Platícanos
ver,
de esto.
La Casa de los Famosos está dominando... el tema de los espectáculos.
Gracias
es un
a la
fenómeno.
Magistral producción de Kiren Miret. Nada más, eso es lo que yo les puedo decir. O sea, Kiren Miret está rompiéndola absolutamente con la Casa de los Famosos.
Mira, no es Kiren nomás sola.
Es Kiren, no, es ella sola.
No,
los demás valen mal.
Pali, el productor también, mis respetos, y Rosa María Noverón también.
Yo
están
sé,
haciendo un trabajo
sé,
espectacular. Y bueno, está en boca
sí,
de
sí,
todos.
Pero Kiren Miret, recuerden el nombre de Kiren Miret.
Kiren está muy cañón y la amamos en este programa. Pero bueno, esto es lo que sucedió entre Apio Quijano, que salió hace unas semanas de la Casa de los Famosos, uh-huh, y el conductor Mauricio Garza, que a mí me cae increíble, Mau, le mando un saludo. En una de las de los programas posteriores a las galas de la Casa, uh-huh, de los Famosos, se dio este pleito entre ellos. Adelante.
Mira, es que te voy a decir algo y es también es una realidad.
Bueno, pero la jefa preguntó que Joaquín.
Ay, déjame hablar. Ya estaba hablando.
Sí, no. Interrumpiste para una tontería.
Sí, sí. ¿Cómo sigues trabajando
aquí, Mauricio?
Te refería
casi
del cielo.
¿Qué?
¿Qué?
No, que por qué quedó uno solo contra cinco.
Ah, es obvio.
O sea, que algo bueno hicieron en el cielo.
No, es al revés, mira.
No, algo bueno hicieron en el cielo.
No, porque
igual.
Si quedó uno solo, no pueden haber hecho
por
algo
eso,
bueno.
Pero...
¿Qué estoy oyendo? ¿Por qué estoy oyendo esto? ¿Por qué estoy oyendo esto?
Para eso me invitaron aquí.
Es que
aquí.
No, perdónanos, pero no sabe lo que hace.
No, si te quieres... Ah, no, a ver, que si te quieres ir, te puedes ir.
¿Ah, sí?
No. Pues, no, señora.
Ahí está, chavo.
Acá tratamos todos buena onda.
No, pero a mí no me van a andar amenazando.
Nadie te está amenazando. No, no pasa nada, mira. La idea era.
No, pues a ver, si llego y no, te voy a decir un comentario que me invitaste, no, y me interrumpes, sí, y no dijiste
no,
nada.
No, pero amenazando.
Tiene razón el Apio.
Desde la primera vez que viniste aquí, llegaste amenazándome.
¿Por
señor
qué?
Mau.
¿Por qué lo hice?
No pasa nada.
Tú hablaste mal de mí, Mauricio.
Porque tú estás en un juego. Tú estás en un juego que te expones a eso. Yo soy el conductor, mi amor. Yo por eso no entré ahí. Yo por eso no entré ahí.
Escándala de pulseras, no diría Iniesta.
Se agarraron a bolsazos, sí. Ok, está bien. Se enojaron.
Bueno, pues, y luego,
le dijo...
Si no te gusta el show, te puedes ir.
Pues sí.
pero bueno, Mauricio Garza, uh-huh, que repito, a mí me caen muy bien los dos, pero bueno, Mauricio Garza reconoció que su comportamiento no fue el adecuado.
Se enojó.
Digo, soy un ser humano como cualquiera, con días buenos, con días malos y no tan buenos, pero con la madurez necesaria para reconocer mis errores.
Se calentó.
Y aprender de ellos.
Ya, se calentó y se hicieron de palabras, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, se dieron durísimo.
No, bueno. Estuvo terrible.
Bueno, pero la verdad es que las pasiones que está desatando esto, a mí me tienen preocupado, güey. Estoy viendo una cosa
es que eres
horrible
un idiota.
En la sociedad humana.
Es que eres un idiota.
¿Por qué?
Maca Carriedo dice que eres un idiota.
No,
si te está preocupando esto, Maca Carriedo dice que eres un idiota.
No, no dijo eso. Maca Carriedo dijo, llamó idiotas a quienes se pelean por la Casa de los Famosos.
Y los que se preocupan por añadidura también.
No, no dijo eso. A mí precisamente, yo estoy de acuerdo con Maca. En su totalidad, y creo que está saliendo algo muy feo de la sociedad, específicamente en redes sociales, y lo está mostrando este programa, porque estoy viendo yo unos ataques que solo había visto en el mundo de la política, uh-huh, o sea, una saña y una furia en contra de los participantes, los conductores, la producción.
¿Sabes
o sea,
qué creo?
A todo el mundo le tiran con una furia como si les fuera la vida en ello y no es más que
¿sabes
un show?
Lo que pasa? Ya alguna vez lo dijo, y lo dijo muy bien Mike Tyson, que la gente en redes sociales se da licencias que no se daría en persona, porque acabaría sin dientes, por ejemplo, o
sí,
tirado en el suelo sangrando, porque se dicen unas cosas en redes, a mí me dicen unas cosas en redes sociales, pero qué bruto. Ahora, me encantaría que se animen a decírmelas en persona, ¿no? O sea, porque se toman licencias en las redes sociales de las personas,
claro,
excesivas.
Pero ¿sabes qué me hace pensar? Me hace pensar a mí en el medievo. Cuando había un soberano, un señor feudal muy poderoso, uh-huh, que llegaba, cada determinado tiempo tenía que llevar a cabo ejecuciones públicas en la plaza.
Sí.
Entonces agarraban como a Barrabás y a Jesús Cristo mismo y ¿cómo se llamaban? A Dimas y Gestas. Lo que hacían los señores feudales es para mostrar poder, control social y además darle un alivio al pueblo, uh-huh, hacían ejecuciones, pero las hacían en público para que la gente pudiera sacar todo su descontento y toda su furia, aventándoles fruta podrida, escupiéndoles, orinándolos, insultándolos al máximo. Y además ni siquiera sabíamos si eran culpables o no en
bueno,
ese momento.
Y además el ejercicio este de encerrar personas en una casa y sacarlos de sus casillas, porque eso es lo que sucede, es un ejercicio de colectivo... Pero espérame, de disfrutar un poco la confrontación Y el
pero
pleito.
No hay tanta confrontación en el programa. Esto es el fenómeno es de
sí, la, pero la gente
de los famosos es las redes sociales,
güey. La gente además de todo es que yo pero soy que no team no sé acabar. Qué, yo soy team no sé cuál. A ver, pues termina.
Exacto, a la gente le gusta tener ese
bandos.
Esos bandos uh-huh. y mancharse durísimo para sacar sus propias frustraciones. A Dios gracias tenemos el fútbol, que es una manera en la que sucede, en donde la gente
una sublimación de la guerra.
Exactamente, o de eso, de los linchamientos públicos.
Sí.
O de lo que hacían los romanos con los cristianos. Uh-huh. Hoy en día los cristianos son los participantes de la casa de los famosos y los leones son las redes sociales. Esa es la jauría salvaje que se los come a pedazos.
A la gente le gusta mucho hacer pedazos a sus ídolos, aventarlos a la hoguera, quemarlos y después, ¿por qué? Verlos resurgir, ¿no? Porque les da de alguna manera una manera de atacar a quien sienten intocable. Esto es lo que sucede luego con las personalidades públicas, la gente que es famosa. Y democratizó un poquito el insulto y el acceso directo. Las redes sociales son el acceso directo a esa persona a la cual tú normalmente no le podrías hablar a un actor, una actriz, a un político y decirle madre y media. Entonces, ese fenómeno de la inmediatez de tu mensaje que en una de esas le llega a Eduardo Videgaray, o le llega a José Ramón San Cristóbal, o le llega al presidente López Obrador, o le llega a X, güey, a Sergio Mayer, le da un poder. Bueno, no es ningún poder, pero le da una especie de escape.
Un escape,
un escape a la persona.
Sus frustraciones.
Yo ya le dije a este güey que
ventilar,
es un tal y cual.
Sí. O sea, y entonces por eso, esa fobia, esos odios, sí, que es lo mismo que hacíamos en el medievo, en las ejecuciones públicas. Es el pueblo bueno. Ese es el pueblo bueno.
Pues mira,
el
es que no es bueno o malo.
Todo su rencor y su furia
es el
por sus frustraciones.
Humano.
En contra de gente que en realidad pues, solo está trabajando en un programa, ¿no?
Bueno, y este asunto, ya. Por ejemplo, bueno, ya nos pasó a nosotros, ¿no? Que hicimos un chiste en el programa que incluía el nombre de un grupo.
Ah, exacto, lo de BTS.
Y se nos dejaron ir una bola de personajes que ni siquiera sabían bien ni entendían qué habíamos dicho. Pero ya, puta, ataquen a estos güeyes.
Querían acabar con nuestras
porque...
carreras, sí. Que cancelaran nuestras cuentas de redes sociales, los fans.
Y manitas porque... les faltaron papelarnos la... Pues sí,
bueno,
durísimo.
Pero ahora que estuviste en Corea ya te disculpaste con ellos, eso fue lo que
me saqué
ayudó.
Una foto en un muro de BTS que puse eso cosas fue. Bonitas que vi en Corea. Un coche deportivo y luego una pared con BTS. Y está bien, pero te digo, es esta cuestión de vamos a inconformarnos, vamos a enojarnos, vamos a ofendernos y vamos a hacer pedazos a esta persona que ni la debe ni la teme. Pero digo, no es una cuestión nueva, ¿eh? O sea, el
no,
ataque
yo te estoy diciendo
a
que
las celebridades.
Desde los romanos.
Bueno, se murió la princesa Diana porque le querían sacar una foto porque tenía un amante y se estampó contra una pared, bueno, en un puente y se mató porque la estaban persiguiendo para sacar la foto para el escarnio. Para eso fue, y pagó con la vida la señora, punto.
El morbo de la gente que quería ver imágenes de Lady Diana Spencer. Con, ni siquiera era su amante, en ese momento ya era su novio oficialmente.
Dodi Alfayed.
Separada
¿por
de,
qué sé eso?
Carlos.
¿Por qué tengo eso
fue
en la cabeza?
Noticia por todo el planeta durante meses y meses, y no es que años, ¿no?
Así es.
Pero bueno, es una cosa horrible lo que estoy viendo yo en las redes sociales en nuestro país. Digo, lo habíamos visto en la política, por todos lados, ¿no? Yo que tuve un hermano en la Secretaría de Hacienda y en el gobierno de Peña Nieto y demás. Bueno, he leído las cosas más horribles de mi familia, los leí durante años, unos ataques feroces. Además,
y las más
sin
estúpidas, ¿no?
Sin tener
y las más
ni
estúpidas,
idea.
Porque a mí hasta me compró mi casa tu hermano, güey.
Hazme el
favor. Y el expresidente de México, a quien ni siquiera tengo el gusto de conocer, ya me compró una casa y yo soy un mantenido del PRI.
En el aeropuerto.
La bola de fregaderas que pongo en contra del gobierno, porque no estoy muy de acuerdo con lo que hace este gobierno, en mi cuenta de Twitter, me las pagan, dicen los peneques que ahí me contestan. Que cuánto por tweet, ni un centavo, güeyes, lo hago porque no estoy de acuerdo, no me gusta.
No tienen ni la menor idea.
Pitera
esta ferocidad yo no la había visto más que en la política. Ni siquiera en el fútbol había yo visto tal apasionamiento.
Bueno, lo cual quiere decir que funciona el ejercicio.
Ah, no, es
quiere
un
decir
exitazo.
Que funciona.
Eso no hay duda.
Así es.
Eso es el programa más visto de la televisión en este año, sin duda. Es un fenómeno.
Pero si usted se está peleando en su casa, por la casa de los famosos, y se enoja en redes
sociales,
es usted un idiota. Así lo dijo la presentadora Maca Carriedo en su programa La Saga. Y dijo, güey, pelearse por un programa, el que sea, es de idiotas. Y la verdad, Maca, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es de idiotas estarse peleando. Es más, estarse peleando por política, y me ha pasado, también es de idiotas. ¿Dónde quedó el diálogo? ¿Ya no podemos estar en desacuerdo sin enojarnos? Yo creo que es importante regresar ese lugar.
La pluralidad es importante para la riqueza de una
Nosotros
sociedad.
Hemos caído en ese error en este programa. Pero ya no quiero enojarme contigo, mi amorcito.
No, hemos hecho como un ejercicio también ilustrativo de cómo se pueden tener diferencias ideológicas sin que esto afecte las relaciones de amistad.
Que no haya problema, que se pueda hablar de esas diferencias para encontrar un punto medio.
La política va de por medio el porvenir del país, que se apasiona.
Y en la casa de los famosos no.
Pero si sale el Apio Quijano o fulanito o perenganita, ¿qué chingados
más
da?
Güey. Cuando perdió Brasil un partido de fútbol, se aventó gente de los edificios. Es que hay mucha gente idiota. Digo, perdón por aquellos que perdieron la vida, pero si te avientas de un edificio porque un equipo porque de fútbol perdió, eres un imbécil. Y está bien que te retires de tu información genética.
Eres un
estúpido. De verdad.
Gracias,
sí,
gracias.
Eso oyes antes de pegarle al pavimento, vas cayendo y oyes, eres un estúpido.
Eres un estúpido.
Y ahí pegas y te mueres.
Pero bueno, ahora hablemos de Lupillo Rivera que le rompió el corazón Belinda hace algún tiempo. Después tuvo otra novia.
O sea, cada vez que se menciona a Lupillo Rivera, tiene que salir, o sea, sí. Lupillo Rivera el cantante, Lupillo Rivera el
hombre. No, es que la nota hay un motivo por el cual estamos hablando de las parejas de Lupillo Rivera.
Ah.
Después tuvo una relación con Giselle Soto, joven que presuntamente le fue infiel.
Ambos negaron estas especulaciones y explicaron que su romance terminó debido a que ya no era lo mismo después de las infidelidades.
Ahora, no. También conociendo después de las infidelidades, pues no sé si sea lo mismo.
Ajá.
¿Tú alguna vez has superado una infidelidad? O sea, que se puede terminar el cuerno y continuar la relación.
Sí. Tú bien lo sabes, superé miles de infidelidades.
No, pero no las superabas. Así superadas.
Cientos, miles.
O sea, pero no.
Cientos de miles, yo creo. Es más, todo México.
Es territorio.
Es territorio, sí.
Bueno, el conocido como el toro del corrido, Lupillo Rivera.
Por los cuernos.
Ajá. No.
Ya. Ven.
Impone una poderosa condición a quien llegue a ser su próxima novia. Adelante, Lupillo.
Una persona que no le gustan las redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales quitan mucho tiempo de la pareja. Inclusive cuando vas a cenar, pues ya las parejas ya no platican, ya están metidos en el celular ahí viéndolo nada más, tomándole foto a la comida y...
Pues yo creo que está peleando una batalla perdida, ¿eh? Porque es una adicción de la raza humana ya, el estar tomando fotos que nunca, o sea... Fotos que, luego yo tengo unas fotos que digo, ¿para qué saqué esta foto? Y tiro fotos y sigo
pues te
teniendo
gusta tomar
una cantidad.
Y eres muy buen fotógrafo, además tomas unas fotos muy bonitas.
Pero
gracias,
te agradezco, pero la verdad es que son pocas las que quisiera yo conservar. Tengo un acervo gigantesco de platos de comida. Muchísimos.
Bueno, pero no estás con la doctora cenando y en el celular. Le tomas tu foto y sigues platicando. Normal,
la verdad es que la doctora y yo somos bastante, somos de buen diente. Entonces luego sí estamos viendo fotos que sacamos de nuestra comida. ¿Te acuerdas de esto? Estaba buenísimo. ¿Por qué no preparamos? Deberíamos de regresar.
Está muy bien.
Trae buenos recuerdos. Las comidas y las bebidas deben de generar recuerdos, bombivantes del mundo. Deben de disfrutar, sí, en efecto, la comida, la plática, la sobremesa, o sea, es un ritual, porque comer para quitarse el hambre cualquiera, ¿no? Cualquier güey que se esté peleando por la casa de los famosos.
¿Para qué trabaja uno?
Cualquier idiota.
¿Para qué trabajamos? Comer.
Sí, para comer.
Comer bien. Y celebrar la comida y demás. Pero entonces eso es lo que está hablando Lupillo.
Y con G también, ¿eh?
También.
¿Para qué trabaja uno? Pues para coger.
Y tomarle fotos y todo.
Sí. Y disfrutar la comida. La comida. ¿No?
La comida,
o sea,
la comida.
Sí. ¿Y de postre? ¿Qué hay? Ah, no, eso no. Mejor.
Bueno, ¿qué te parece?
Dulce de chico. Zapote.
Híjole. Pero bueno, Lupillo quiere una novia a la que no le gusten las redes sociales. Que le ponga atención a él, que lo pele, que le haga caso. Que platique con él. Porque estar en el celular con tu pareja ahí chateando con otras personas.
Es una grosería.
Eso no se hace.
No. ¿Sabes? Eso es un problema con los jóvenes, con las hijas adolescentes. Vas a un restaurante y el teléfono se los tengo que estar guardando constantemente.
Yo también.
No lo saques en la mesa.
No, en la mesa
y saca
no sale el celular.
Y tantito, no, guárdalo.
No, no sale el celular.
Ahorita vengo, voy al baño. 20 minutos en el baño. Güey, o sea, de veras.
Bueno, vete
¿te
al
sientes
baño,
mal?
Deja tu celular aquí.
No, pues no te lo dejan, güey.
Bueno, en fin. Damas y caballeros, el top 10
del día
de hoy.
Estoy de acuerdo.
Llevará por título: lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños. Mande, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Oye, no sé si hoy es tu cumpleaños o solamente te ves más vieja. ¿Qué bueno. es? Terrible.
Oye, ¿qué tal este tuit, güey, que nos ponen? Creo que en lugar de vacaciones, el Stack y Videgaray fueron a un retiro de parejas. Andan muy melosos.
Melosos. Yo la verdad es que disfruto hacer este programa. Está bien, me gusta. Me gusta platicar con mi amigo, además, la neta.
Sí, nos hemos pasado toda la vida conversando. Diciendo ahora lo hacemos al aire desde hace muchas décadas también. Y nos encanta compartirlo con todos ustedes, queridos radios.
Ya estoy a punto de terminar mi libro de estoicismo, por ejemplo. Te lo voy a rolar. Me encantó. Está buenísimo.
Sí, pásame el título, yo lo compro. No,
está bueno, está bueno. No te voy a regalar uno.
Es que los leo en el teléfono, ya no leo casi libros físicos, entonces pásame el título y ya. Aparte, ya ves lo que dicen, ¿no? Que pendejo no es el que presta un libro, sino el que lo devuelve.
Sí, tengo un par tuyos, porque no quiero ser pendejo.
Sí, güey, tienes por ahí unos míos, pero bueno, quédatelos, total, yo ya no los voy a volver a leer. En fin, damas y caballeros, ya les dijimos el top 10, estamos en X como @lacornetafm y volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pero ¿cómo hacemos esta sección de deportes? No tenemos ni la más remota idea.
Nunca hemos tenido la más remota idea, pero no te preocupes porque ahí está. ¿Qué dijiste, Moy?
Moisés Muñoz, bienvenido a la corneta. ¿Cómo has andado? No nos interesa qué desayunaste, güey, eso es irrelevante.
¿Y ni qué vas a cenar?
O sea, ¿de veras? ¿Ya puedo hablar?
Ya.
Okay. Sí está Moisés Muñoz, de verdad.
¿Cómo estás, Moy?
Ya, de veras.
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo tranquilo?
Oye, ¿felices? ¿Cuándo llegas a Chicago, güey?
El día de mañana. El día de mañana. ¿Mañana? Llego a Chicago, pero llego ya muy tarde. El vuelo sale por la tarde de acá, entonces llego allá en la noche. Casi la medianoche estoy llegando.
Hay que organizarnos para vernos.
El jueves, por supuesto, tendremos que organizarnos para ir también al... Vamos, Eduardo.
¿Al juego?
No puedo.
¿El jueves es el juego?
El juego es el viernes. Mañana es jueves, qué güey. Mañana es jueves, mañana llego, el viernes es el partido.
Llévate el stack al juego.
Cuando termines el juego, vamos a un bar.
Ok. Terminado el partido, no quieres ir, está bien.
Puede ser. Pero ¿de qué es el juego, perdón?
¿Es América contra el Chicago Fire, ¿quién es?
Exactamente, América contra Chicago Fire. Se va a poner bueno el juego, ¿eh? ¿Está acá?
Entonces igual íbamos al juego. Ándale, pues, vamos al juego.
Tu querido América, del que ya renegaste ahora.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que este fin de semana yo me voy a subir a un avión para ir a la Ciudad de México, porque tengo que ir a trabajar. Y mi hija se va a la universidad, entonces este viernes no sé si me debo yo de desaparecer así nomás a ver un juego de fútbol, porque va a ser el último día que la voy a ver antes de que se vaya a la universidad.
Sí, no, tienes que estar
entonces, con déjame ver.
Está destrozado el güey con el tema de que su hija se va a vivir a Nueva York.
Estoy muy triste, la verdad. Pero bueno, ni modo. Veremos de qué manera nos juntamos y veremos.
Los hijos no son nuestros, son prestados.
Es correcto. Y tienen que volar.
Acá en México nos los prestan un poquito más. Otro ratito, unos años más. Ahí en Estados Unidos suelen volar antes, ¿eh?
Además, la aceptaron en varias universidades. Algunas de ellas en Chicago. ¡Pero no! ¡Me quiero ir! ¡A otra ciudad, sí, porque los odio! No.
Ya no lo sabré. Okay.
Pero eso es muy común. La cultura americana, los chamacos, lo que quieren es alejarse lo más posible de los padres.
Pero bueno, yo me imagino que a la gente le vale madres mi vida personal. Hablemos de deportes.
Adelante.
Vamos a hablar de deportes. Hablemos de box. Yo sé que a ti te gusta, mi querido Estaca, y a toda la gente que le gusta el deporte de los puños. El Pitbull Cruz sorprende a Julio César Chávez con una respuesta, porque, a ver, el Pitbull Cruz venció el sábado pasado a Giovanni Cabrera, lo hizo por decisión dividida, y bueno, esta pelea iba a estar muy buena, una pelea atractiva, en la cual Julio César Chávez pues estaba como comentarista, bueno, estaba atendiendo la pelea y al mismo tiempo trabajando, llevándola a las pantallas a toda la gente, pero quiso desearle muy buena suerte al Pitbull Cruz, y entró a su vestidor.
Buena onda, ¿no?
Solo que nunca se esperó la respuesta del Pitbull Cruz. Vamos a escucharle la respuesta.
¿Fue grosero el Pitbull Cruz?
No creo que haya sido grosero, pero sí le sorprendió a Julio César, que no le quedó otra más que sonreír. Vamos a escuchar la respuesta del Pitbull.
¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Ya está bonito?
Ya, listo.
Gracias, muchas gracias. Digamos,
ahí en México, para los pendejos que no se preparan.
Ok. Pues que okay. No sé, me parece grosero, ¿no? Lo que dice. Todavía que va en buena onda a desearle suerte, Julio César le contesta que no necesito suerte, eso es para los que no se preparan.
No, son... pero no lo dijo de esa manera, Eduardo. Sí, lo estás diciendo así ya con más saña.
Oye, esto es previo a la pelea. Esto es previo a la pelea. Bueno, lo que pasa es que también, a ver, entiendan una cosa, y yo creo que Julio César la entiende perfectamente bien. Está a punto de subirse al ring a una cuestión que no es un jueguito. O sea, está a punto de subirse al ring con otra persona que lo que quiere es golpearte es hasta dejarte inconsciente. Entonces, el estado de ánimo, y se los puedo decir, digo, yo evidentemente jamás he estado en una pelea profesional sobre un ring, pero cuando vas a hacer sparring, sí entras en un estado mental distinto. Te vuelves extraño.
Idiota. Claro,
pues
claro.
Estás emocionado, estás asustado, ansioso, estás preparado y concentrado. Entonces, también se entiende asustado, que la reacción.
Porque sí. El Canelo dice que él no sabe lo que es el miedo. Que
bueno,
no
el
lo
Canelo
conoce.
Es un boxeador de primerísimo nivel, yo no. Yo la verdad es que cada vez que me voy a subir a hacer un sparring me sufro de miedo. Porque me van a pegar, güey. Me van a pegar, güey.
Y si a eso todo, si a todo eso le agregas, José Ramón, que recibes la visita de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Pues,
también.
Imagínate. alguna pendejada vas a decir, ¿no?
Alguna tontería tarada vas a decir, sí. En efecto, mi querido Moy. O no decir exactamente lo que deberías. Entonces yo entiendo al Pitbull Cruz.
Pues sí, la verdad es que además cerró bocas porque ganó su pelea, quiere decir que estaba muy bien preparado. Pero
no,
yo
y
creo
estaba
que
muy enojado.
La suerte sí es un factor bien importante en la vida, en el éxito. Por más que te prepares y demás, si no tienes suerte, no la vas a hacer.
Bueno, pero si estás bien preparado, puedes tener mala suerte, pero lo vas a volver a intentar y lo vas a lograr. Si no estás preparado, o sea, es más, cuando logras algo por suerte, no dura. O sea, es que por suerte conseguiste trabajo y no estaba preparado. Finalmente va a llegar el momento en el que se descubra la verdad, que no tienes la más reputa idea y que no lo puedes hacer y que van a contratar a alguien más. ¿No?
No es logro de una sola ocasión y no lo vuelves a repetir precisamente por lo mismo.
Por ejemplo, Moisés Muñoz, que ni se preparó para jugar esa final contra Cruz Azul y de puro churro metió gol.
Sí, de puro churro.
O sea, nunca entrenó, nunca pasó años, nunca, o sea, sí, nada.
Sí, pero como portero, no como delantero, güey, metió un gol de palomita, cabrón.
La suerte tuvo que ver, claro.
La suerte tuvo que ver.
Sin embargo, hasta que la preparación me ayudó para conseguir otros 3 títulos más con el América.
Correcto, correcto, ahí está la diferencia.
¿Cómo me cerró el hocico,
Es que, ¿sabes lo que pasa? No les encanta oír al tío borracho por ahí. Es que nada, lo que sé, ese güey es un no sé qué, y a mí me la. Si yo hubiera sido, pero es que me chingué la rodilla. O sea, por favor, güey. No digas estupideces.
Bueno, así es. Y bueno, ya que empezamos a hablar de fútbol. Vamos a comentar esto que a mí me causó mucha gracia. Me dio mucha risa, de la misma manera que le dio también al director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambriz, porque en una rueda de prensa resulta que uno de los reporteros que estaba ahí le hizo una pregunta a Nacho Ambriz que pues, lo sacó de onda un poquito, lo hizo reír, porque la pregunta fue acerca de si la altura de Denver, allá en Colorado, que es donde va a jugar Toluca, donde jugó Toluca, perdón, que si la altura de Denver no les iba a causar algún problema al equipo de Toluca. Que porque siempre los equipos que visitan Denver o este equipo de ahí, de Colorado, pues la altura les afecta. Entonces vamos a escuchar la respuesta de Nacho Ambriz, porque como todos ustedes, y si no lo saben, se los comentamos, hay más altura en Toluca que en Colorado, así que vamos a escuchar la pregunta y la respuesta también del reportero también me da mucha gracia, vamos a escucharlo.
Hablaron que tienen que tener la pelota, ¿es algo que ustedes han pensado por el motivo de la altura que tenemos aquí en Colorado?
No creo, por la altura nosotros también tenemos en Toluca, estamos un poquito más arriba.
¿De aquí?
Sí, en Toluca.
Ah, no me la sabía.
Entonces... pues eso no nos afecta mucho a nosotros, ¿no?
Es un tema aquí en Colorado que siempre, cuando vienen equipos de México, si no es de la capital, siempre tienen eso en mente de la altura, bueno, pero pues, no, en Toluca.
Te informo que Toluca está más alto, entonces nosotros no tendríamos ningún problema por eso.
Bueno, ahí nos vemos en estos días.
ni modo. Ni modo.
Sí, sí. Por lo menos no la quiso arreglar. Sí, por lo menos no la quiso arreglar.
Conocer la orografía de los pasillos a detalle, a lo mejor no es una cuestión que se requiere.
Hombre,
¿no?
Pero sí es notable que en Colorado la
son
gente
mil metros más.
Primero te checas, sí, está, Toluca está un kilómetro arriba, está muy por encima, sí, de Denver.
Y
en
el todos kilómetro los es de puro chorizo.
Exacto.
Ah, no me la sabía. Toluca
está por encima de Denver en todo. Es mucho mejor ciudad Toluca que Denver.
Mucho más bonito Toluca.
Mucho más bonito. Sin duda. Mucho más seguro, mucho más civilizado, sí, que, no, que ese
Denver no tiene.
Mira,
mundo
colorado. Toluca, cero, Toluca gana.
Cero. No,
o sea, Toluca gana y está muy cerca de Denver, pero gana.
Y sí ganó, de hecho, sí ganó.
Sí ganó, sí, Toluca. Oye, Moisés Muñoz, recibí una información que me tiene sumamente preocupado. El día de ayer me crucé en los pasillos de Imagen Televisión con el gran Pompiluki Javier Alarcón.
Sí.
Y me da la mano, me abraza y me dice: quiero informarte que Dineno se va al Cruz Azul.
¿A poco?
Ah, no me la sabía.
¿Es verdad?
Esa es mi respuesta.
¿O no es
verdad?
No lo
sé. No lo sé, no estoy enterado yo de esta noticia hasta el momento. No ha habido nada oficial. De hecho, los reporteros que cubren tanto a Cruz Azul como a Pumas no han dicho absolutamente nada, posiblemente porque estén negociándolo, si es el caso. Pero no ha habido nada oficial, mi querido Eduardo. Así que tú tranquilo, hasta que no se haga
oficial. O sea, lo que me estás diciendo es que Pompiluki y Javier Alarcón no tienen ni idea de lo que habla.
No. A lo mejor él tiene información privilegiada, información interna.
Que es prácticamente iletrado, es lo que me estás diciendo.
No.
Que Javier no sabe, no jugó ni con su popó.
Él tenga información
¿otra vez?
Privilegiada que
¿otra
no ha
vez
compartido
vamos
con nadie más que contigo.
¿Otra vez vamos a estar diciendo esas cosas tan feas?
No jugarte con su popó, Javier.
Javier, eso lo estás diciendo tú, Eduardo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo absolutamente nada.
Y además, ¿qué te hace? Okay. O sea, ¿cómo puedes asegurar que nunca jugó con su popó? ¿Estabas ahí?
No tengo la menor idea. Eso es lo que dijo Moisés, güey.
Probablemente no, haya jugado tú con su popó.
O sea, no quieras embarrarme ahorita a mí de su popó.
Me dejó helado lo que me dijo Javier Alarcón el día de ayer. Pero bueno, me da tranquilidad que un avezado e informado comunicador deportivo como tú me diga que no tiene idea Alarcón de lo que habla, que mejor se cae.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo no dije eso. Bueno, lo tuyo es una cosa de locos. Pero bueno, oye, hablando de fútbol, para toda la
y encima
la
remata
gente
con que Alarcón
gusta
está loco, güey. Sí, no lo entiendo.
Sí. Además de decir que nunca se divirtió con su propio excremento, le dice loco.
Que es lo suyo, es una cosa de locos lo de Javier Alarcón.
Ah, no me lo sabía.
Lo tuyo es una cosa de locos, Eduardo.
Bueno, entonces esto
oye, pero ¿por qué hablar de intimidades? Ay, lo tuyo es una cosa de locos.
Bueno,
ay,
pues es que hay cariño.
Solamente como información para toda la gente que le gusta el fútbol y que sigue de cerca la Leagues Cup. Ajá. El día de hoy se juegan ya los 16avos de final. Empiezan los 16avos de final, donde el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, estará enfrentando a Orlando City en este duelo de equipos de la Florida. Pachuca enfrenta al Houston Dynamo, Mazatlán al FC Dallas y Los Ángeles FC enfrenta a los Bravos de Juárez. Esos son los cuatro partidos que el día de hoy se llevarán a cabo en esta Leagues Cup en los 16avos de final. Quedan 32 equipos y vamos a ver cuál es el que termina levantando
me gusta
este
esta liga
torneo.
¿Qué está posibilidades ves de que se fusionen la MLS y la Liga MX y que tengamos una liga norteamericana completa?
No, lo más cercano a una fusión es esto, precisamente. Es la Leagues Cup. No va a haber nada más cercano.
¿Qué equipos juegan en la Leagues Cup?
Todos los... Ay, a ver, sóplame, por favor, la respuesta.
¿Qué equipos juegan? Nomás dime.
Se defienden varios idiomas.
¿En la Leagues Cup? Sí. En la Leagues Cup. Bueno, sí. Juega todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX.
Leagues Cup, la MLS. Ajá. Exacto. Entonces están juntos. Ya.
En la Leagues Cup, la MLS y la MX. Así es.
Muy bien.
Ah, no me la sabía.
¿Y cómo viste? ¿Ya aprendiste algo, güey?
¿Eh? No, la respuesta es muy buena. Es que la respuesta, ¿a poco no te da risa la respuesta?
Me gusta.
Está muy bien, porque además
que se admite su error.
Con la
Exacto.
Pues es que sí, no sabía. Bueno, no se puede saber todo.
Ay, ay, ay.
Está bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay Oigan, que ser ya humildes. por último, nada más, algo que caló.
No te vayas, Moy, ¿por qué por último? ¿No tienes más?
Pues esto, eso es lo que les voy a comentar ahorita.
Esto y ya. ¿Viste? Ya, esto
es todo. Queremos más. Del orgullo de los mexicanos. Ahorita te lo voy a mostrar. por lo que dijo Hamilton, el dardo que le lanza a Checo Pérez, esto nos hizo enojar a muchos. Porque, bueno, le preguntaron que si quería un auto rápido. Por supuesto, dijo naturalmente que sí quiero un auto rápido. Le preguntaron que si quiere ser rápido como ellos, hablando específicamente de Max Verstappen y de Sergio Pérez, y dijo sí, por supuesto. Que si quiero tener un monoplaza tan rápido como ellos, por supuesto que sí. Y terminó diciendo que las cosas serían diferentes para Max Verstappen si él estuviera manejando el auto de Sergio Pérez. Ajá. Eso sí ardió. Eso sí dolió. De hecho, tenemos la declaración de Hamilton en inglés.
Pero si hay gente que se enojó. Pues hay gente que se enojó por eso, por lo que dijo Lewis Hamilton. Hamilton.
Es muy fácil decirlo nada más, pero pues
pues obviamente es como, no si mi abuelita tuviera ruedas.
Exactamente.
Es como el tío borracho del que hablábamos hace rato, ¿no? Es que yo podría, sí, güey.
¿Lo quieren escuchar? Sí. ¿Lo doblas, Venga. Está acá?
Sí, Dóblalo, sí, sí, acá, lo doblo, por favor. Lo doblo.
Do I want to be as fast as them?
Bueno, course, si quieres ser tan rápido como ellos, claro. Me gustaría tener un coche así, claro. Si yo tuviera el coche de Sergio, no se le estaría pasando igual de bien Max Verstappen, me la pelaría. Manitas le faltarían.
Bueno, yo sé poco de la Fórmula 1, pero sí, los coches de Red Bull sí son mucho mejores que los de la escudería de ¿es Mercedes, Lewis Hamilton?
Mercedes, exactamente. Es la escudería Mercedes.
Oye, ¿pero qué, los de Mercedes son malos coches o qué?
Pues no tienen autos tan rápidos como...
Hamilton.
Otra vez.
No, ahí no va. No, ahorita va a cantar. Eso. Ahí está. Hamilton. Eso deberían de poner cuando corra en México.
Hamilton.
Muy bien.
Bueno, pues entonces por lo visto sí, los coches de Red Bull son más rápidos que todos.
Son más rápidos
que Mercedes, correcto. Que McLaren, que todos.
Entonces, siguiendo esa lógica, Checo Pérez es malísimo.
Espérame, ¿qué dijo Moisés? ¿Tiene mucho que ver la qué?
La puesta a punto de los coches en diferentes pistas, porque hay puestas a punto.
Sí, o sea, los ajustes que le hacen al auto para correr en diferentes pistas. El tipo de neumáticos que le ponen, la compresión del motor, o sea, hay muchos aspectos técnicos que tú no entenderías.
No me la sabía.
¿Qué dices? ¿Qué dijiste?
No me la sabía.
Ay. Potencia que le dan al motor en diferentes momentos de la carrera. Tiene muchas cosas que ver, pero sí se ha notado una superioridad de los autos de Red Bull. Por encima de todos los demás, de todos, de Ferrari, de McLaren, de Mercedes, de todos. Así que, pues es muy fácil decirlo.
A lo mejor tiene algo
Hamilton.
De verdad lo que dice. A lo mejor si estuviera él manejando el auto de Checo, pues sí.
Sí, y a lo mejor si mi abuelita tuviera ruedas, ese es el tema. ¿No? Ganaría la Fórmula 1.
Se oye bien ardido, ¿no? Sí.
No tiene. De hecho, está muerta.
A lo mejor tiene ruedas allá en el infierno.
A lo mejor, ahí sí.
No sean así, por favor, déjenla en paz.
Es que tú no conociste a la señora, güey. No
era terrible. Era la piel de Judas.
No, déjenla en paz, por favor, no sean así.
Perdóname,
abuelita. Oye, pues ya es toda la información, todo lo que traigo ya se las dejé caer absolutamente toda.
Bueno, gracias, despídete de Luis, por favor, nuevo, si eres tan Luis, amable.
No, déjame preguntarle una cosa, Moisés, ¿eso es todo?
Eso es todo, amigos.
Ay. Ahora sí, adelante, venga. Luis.
Adiós, Luis. Ay, entró todo mal, güey, ¿no?
¿Qué pasó?
Ya no queremos nada. Hamilton. Gracias.
Bueno, nos vemos en Chicago. Por allá, mi querido Estaca, nos vemos en Chicago.
Qué envidia, pásense la bomba. Gracias, Moy, abrazo.
Muérete de FOMO,
súbele,
por favor, Eduardo.
Me muero de FOMO. Chao.
Luis. Bueno, ahorita regresamos Luis Videgaray y yo. a este programa.
Mira, me gustó lo que dice Isra Enríquez. ¿Qué puede decir ese güey si Checo Pérez lo trae de su hijo?
De su hijo. De su hijo.
Lo trae de su hijo.
Sergio, Sergio. Ah, no me lo sabía.
Soy tu padre. Sergio.
Ah, no me lo sabía.
No, pues ya lo sabes.
El top ten de hoy se va a llamar lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
Soy tu padre. No.
Ah, no me la sabía.
Nah, pues ya viste. Ya aprendiste algo, güey.
Papá, papá, te vamos a regalar de cumpleaños un terrenito.
¿Eh?
En el panteón.
¡No! Cada día más cerca de la tumba, jefe. Bueno.
Así es esto, todos.
Y así vamos todos, ¿eh?
Todos, ¿eh? Todos. Hoy estamos un día más cerca de la muerte que ayer.
En una carrera inexorable hacia el hoyo. Hacia tu hoyo. Porque tú tienes tu hoyo y en ese acabarás. No sabes dónde está ese hoyo, pero te vas a ir al hoyo.
Bueno, arroba la corneta FM. Gracias, Moy. Abrazo.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
A lo largo de la historia de este programa hemos tenido miles de sexosecciones y hemos hablado de unas cosas extrañísimas, pero realmente pocas tan choqueantes, tan escandalosas, tan innecesarias y tan extrañas en el ámbito sexual como esta que les vamos a contar a continuación.
Hay gente que tiene gran comunicación con su familia, ¿no? Que habla de todo con sus familiares, con sus seres queridos, pero hay límites, ¿no?
Tú, por ejemplo, cuando tuviste tu primera relación sexual,
ajá,
que yo la recuerdo porque estaba ahí, no.
No fue así.
Dios gracias.
No fue así, pero...
Pero el día siguiente nos invitaste a todos a comer mariscos.
Les disparé ostiones a mis amigos, porque había yo perdido mi virginidad.
Estábamos todos celebrando la pérdida de la virginidad del señorito San Cristóbal. Así es. Tiernos 19, 29.
No, creo que tenía 39, sí, en efecto.
No, bueno, estábamos en la prepa, no me acuerdo cuándo.
Tenía como 18, creo, o 17.
Y yo me acuerdo también cuando había ido ganando terreno en esas lides, ¿no? Que ya llegué a primera base, me le cuentas a tus amigos, ¿no? Dices, ah, mira, ya.
Yo, mira, ni me lavé las manos.
Mira.
Huele, no, mira. No. No. El regresar, ¿no? Era muy... El regresar.
El coche manejando así oliendo.
Qué terrible. Cállate.
Oye, el verbo fingerear, ¿qué te parece?
Es horrible. Bueno, en español suena igual de mal, ¿eh?
Sí, y bueno, también, como dice nuestro
querido... ¿Te acuerdas el chiste del elefante?
¿Cuál? No, ¿el elefante fingereando? ¿Cómo era el chiste del elefante?
No lo puedo contar.
Pero ya ves lo que dice nuestro querido... Es bueno, que no voy a decir que era un amigo nuestro. Y dice, no, sí, me la dedié con la...
¡Yo! ¡Ya! De verdad.
Y así, ¿no? Cuando vas conquistando ciertos escalones... Logros. Ciertos logros, pues lo compartes con tus seres queridos, con algunos de ellos, sobre todo con tus amigotes, ¿no? Ya. Ya tengo nada que... Ya saben, las clásicas pláticas de adolescentes. Pero esto que les vamos a contar sí es verdaderamente un exceso. Resulta que este hombre de 26 años está saliendo, o estaba, porque quizá esto ya le dio al traste a la relación, con una mujer de 22 años. Y bueno, dos adultos, jóvenes, pues decían que todavía no estaban listos para el sexo penetrativo.
Ajá.
Entonces disfrutaban mutuamente del sexo oral, que también es muy placentero y que también es sexo, ¿eh?
Sí, sin duda. O sea, que no les digan que no les cuenten. O sea, sí, es sexo. Es sexo, no, o sea, estás penetrando a una persona.
Eso y un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no?
Se dice, ¿no? No groseramente, pero coloquialmente por ahí. Pero resulta que este muchacho, pues, tenía una gran comunicación con su familia y estaba muy emocionado con esta relación, a la cual... le dio en la torre por andarle contando a sus papás cada vez que la novia le hacía el favor oral.
Así es. Ella se fue de espaldas cuando escuchó que él le decía que cada vez que lo hacía, pues él le hablaba a sus papás para contarles. A su papá y a su mamá. No, hombre, hoy estuvo de tragar sábana, de veras.
O sea, de plano.
Un ojito de ballena espectacular. No,
hasta me duelen los ojos de lo atrás que se me iban.
No, así parece tragasables de circo, jefa.
No tiene reflejo nauseoso, mamá. No es como tú. No.
¿Qué?
No.
¿Qué dijiste?
Nada, olvídalo.
Yo me quedé en el reflejo nauseoso que sí. Dijiste que no tenía.
Que no es como tú, que eres un grosero.
A su mamá.
Ya.
No tiene, entonces, no tiene reflejo nauseoso, ya, que a diferencia ya, tuya.
Ya. Deberías de ver, ni se le corre el rímel. Ya, pero el asunto es que esto de estarle contando a tus papás cada vez que sucede algo así, me parece... Pues extraño, ¿no? Digo, yo tengo muy buena comunicación con mi familia, pero no quiero saber esas cosas. No necesito saber esas cosas. Y yo no sé si le hubiera yo contado a mi mamá o a mi papá. Porque después viene esta consecuencia, ¿no? Consideren esto. Después, cuando la vea a tu papá, se le va a imaginar...
Eso de cualquier manera, güey.
Sí, pero
lo
no...
lo digas o no lo digas, se lo no va a imaginar.
Pero no tan explícito. ¿Tú crees entonces que tu mamá cada vez que... No, veía...
Ya, no pongamos nombres, por favor.
Está muy feo eso. Yo no sé si mi mamá a la hora de ver a mi... No.
Perdón, pero todos tenemos imaginación. Yo de repente conozco parejas y no puedo evitar imaginármelas teniendo sexo entre ellos.
Sí.
No digas que a ti no te pasa.
Sí, constantemente.
¿Cómo serán estos dos? ¿Cómo será la cosa?
Así bueno, yo creo que todo mundo que conoces te lo imaginas acá.
Sí.
Bueno, no a todo mundo, pero a muchas personas que conozco me las he imaginado. Sí.
Teniendo sexo, pero contigo.
Algunas personas que conozco, y no voy a decir quiénes, me las he imaginado teniendo sexo conmigo, en grupo.
Sí, a todas ellas juntas.
Todas.
Ajá. Todas esas personas.
Correcto.
Pero yo pienso que sí, yo creo que poner esto, o sea, hay que poner un límite a la comunicación familiar, ¿no?
Pues sí, yo siento que es un poco excesivo, por decirlo menos.
Sí, oye, y por otro lado, en algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el sexo, Jay de la Cueva anuncia que sale de Moderatto.
No me digas.
Acaba una era. De verdad, algo impresionante lo que ha hecho esta banda, que comenzó como un chiste, burlándose de los rockeros del glam rock de los 80.
Sí.
Y que, bueno, han lanzado como 10 discos ya.
Son muy buenos. Es una muy músicos. Buena banda, tremendos músicos. Y bueno, pues tuvieron, yo creo que una carrera larga y buena. Y pues también, de pronto hay que empezar a hacer nuevas cosas, hay que buscar nuevos horizontes. Jay de la Cueva está tomando la decisión. Está bien. Hay que buscar el crecimiento o buscar también pues nuevos horizontes, no está mal.
Dijo lo siguiente a través de sus cuentas de redes sociales: tengo una noticia importante para mí que compartirles, voy a despedirme de mi alter ego. ¿Cómo se llama su alter ego de Moderatto?
¿Cómo se llama, nombre, ¿no? Mi querido nuevo, tú sabes?
Brian Amadeus.
Voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto. No ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo con los miembros de la banda, todo marcha increíble, dijo en sus redes sociales, y pues se acaba porque va a conformar un nuevo grupo, un supergrupo, porque tiene varias celebridades de la
supergrupo,
música.
Supergrupo,
pues ya ves que así se llaman, ¿no? Las superbandas, cuando tienen estrellas de diferentes otras bandas, se llaman The Guapos.
¿The Guapos?
The Muy Guapos. Bien. Y dice Jay de la Cueva: hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo.
¿Y nos van a dar unos guapos?
The Guapos nos va a dar unos
The Guapos. Está bien.
Y efectivamente, bueno, termina la historia brillante en el rock mexicano de Brian Amadeus.
Bueno, pues ahí tienen, y la verdad es que está muy bien. Le deseamos toda la suerte del mundo a Jay de la Cueva y al resto de los integrantes de Moderatto, que me imagino. Bueno,
¿qué va a pasar con Moderatto? ¿Va a seguir con otro vocalista?
Bueno, todos los miembros de ese grupo son muy buenos. Está por ahí el Cha, está Elohim, Marcelo, ¿no?, en la batería, que es un super baterista. Elohim, no me acuerdo de su apellido, pero es un baterista, o sea, de super primera línea.
Y Marcelo Lara, ¿no?
Marcelo Lara, que tiene su propia banda. Los Lara tienen Los Señores del Blues, que son una super banda de blues. Entonces, pues yo creo que cada quien tiene su... con qué entretenerse, sin duda. Y pues les deseamos mucha suerte. Son chidos. A todos ellos les mandamos un gran saludo. Se les quiere.
Y respeta y admira.
Y se les respeta y admira, en efecto. Les va a ir bien. Elohim Corona, gracias, mi querido Elías Garfias. De la SACOM, que siempre atento. Está oyendo. Siempre atento
Elías
a la corneta.
Garfias, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACOM. Le agradecemos muchísimo.
No es el Sistema de Aguas, güey. La Sociedad de Autores y Compositores.
Autores de México, no es la.
Sí, Elohim Corona, que es un baterista de los mejores bateristas gracias, mexicanos, sin duda. Gracias, Elías, saludos.
Bueno, pues, habrá que estar pendientes, ¿no? De lo que haga ahora Jay de la Cueva por los The Guapos.
The Guapos, que nos dé uno.
Y antes de que eso suceda, pobre Jay de la Cueva, el que culpa.
Sí, ni modo, unos guapos en la corneta. No y podemos tenerlos en la corneta.
Unos guapos en la corneta. Y cuando haga eso, pues, le voy a hablar a mi mamá a contarle que Jay de la Cueva.
¿Cómo ves, jefa, que me la...?
No. ¿Y de la cueva mismo?
¡No! Pobre Jay. Pobre Jay.
Sí, no. Además, no es algo...
Un BJ. Bueno, ya.
Y bueno, ahora sí llegó el momento. Sin mayor preámbulo, vamos al top 10 del día de hoy, que se intitula... Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños, y esta es la número... 10. Número 10, lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. ¡Wow!
¡Felicidades! Yo a tu edad ya tenía esposa, casa, hijos. Felicidades 45, pero bueno.
¿La sala está cómoda, mijo? ¿Estás a gusto? ¿Quieres otro plato de palomitas, huevo? No. ¿No?
¿Se te ofrece algo más? ¿Quieres que renueve la suscripción de Netflix? ¿Todo bien?
¿Cómo va la beca del bienestar, hijo de la chingada?
Nini.
Nini.
¿A poco cumples 32? Manches, te ves súper jodido.
Pareces como de 80. Pero bueno.
Oye, ¿sabes con quién comí ayer, güey?
¿Con quién?
Que te manda muchos saludos.
¿Quién?
Y fue el artífice de eso que se organizó.
Ah, muy bien.
Jorge el Burro Van Ranking.
¿Él estuvo fue el artífice de todo esto?
Sí, porque estaba aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes. Y le marcó a Marta de baile. Ay, qué onda, qué hace, cómo estás, Marta, no sé qué. Y ahí organizó ese aquel.
Ah, pues con gusto te digo que ya confirmé mi presencia, ¿eh?
Qué bien.
Ya dije que sí. Voy a ir nomás el fin de semana a eso.
Ay, me parece muy bien, bienvenido. Es que hay eventos que lo ameritan. Me autorizó el burro para que digamos todo lo que querramos de él, que podemos decir que es un drogadicto, mujeriego, alcohólico, holgazán, y todo lo que
panzón.
Eres un estúpido.
No, eso no. Estúpido no.
Lo quiero mucho al burro y me dio gusto verlo y lo veremos próximamente.
Me encantará de partir con mi burro.
Y la verdad es que le decía yo, güey, ¿ya qué más podemos decir de ti? Él está que yo todo el día te... Ya es que ya cuando lo reventamos nos habla, luego, nada, ya me están reventando.
Pues sabes que lo que hay que hacer es alguna tropelía en ese evento, alguna fregadera para poder después contárselas aquí en el programa.
Que en casa de alguno de los Macana, no voy a decir cuál, ni voy a dar mayores detalles, que alguna vez estaba tocando con tu banda, ahí estaba tocando.
Ah, sí.
Y que uno de ellos... Tenía la guitarra y encima de la guitarra ponía rayas de coca.
Sí, así sucedió.
Y en el toquín de repente...
Así fue. Es que la casa de los Macana...
¿Era cierto?
Sí sucedió. ¿Te acuerdas de la Explorer? Gibson Explorer, ubicas una Gibson Explorer.
Sí.
¿Se acuerdan de ZZ Top, si están suficientemente viejos? Que es una guitarra que tiene una es como una especie de es como una mesa de centro, es un pedazote de madera. Y entonces queda perfecto. Si estás tocando una Gibson Explorer, güey, ahí puedes poner de todo.
Entonces sí es verdad eso que contó el burro.
Es verdad.
De los ensayos de tu banda
seminal. Es correcto. Sí, así es. La banda seminal, güey. Bueno, pues ahí tienen.
Vamos a la que sigue.
Guitarras giratorias de peluche. Yeah. Déjala tantito, ¿no? Sí, súbele. Se bajan unas chavas de un coche rojo.
Ya me llegó mensaje del burro.
¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? A ver.
¿Quieres oírlo? Digo, ¿quién sabe qué majadería diga?
A ver qué pero... dice, a ver vamos a ponerlo, dice. Venga.
No, ese era de ayer, Milutinovich. Este es de hoy.
Ya estuvo bueno, ¿no, cabrón?
Tú me me autorizaste, burro.
Ya estuvo bueno, no, cabrón.
Me mando un abrazo. A
¿cuántos de esos hemos recibido en nuestras vidas? Mensajes de amistades. Bueno, ya, ¿no?
Está grabando otro, qué terror.
Una retaída de insultos. Qué bonito.
Bueno, pero no dije nada de ti, burro. Nada más dije lo que me contaste que hacían estos güeyes en sus ensayos. Yo no dije más.
Le dijiste panzón, güey.
No, yo no, fuiste tú. No, está re bien conservado, güey, la verdad. Eso es
pon tantito el mensaje.
No, ya, por eso, mándame algo decente, burro. No me mandes.
Suena muy bien. Eso
no lo puedo poner.
No, ese es el doctor García, ese no.
¿Por qué todo el mundo nos dice igual, eh?
Pues ¿Por qué Luis García? ¿Por qué no será, güey? ¿Qué será? Bueno, ya, vamos a la número.
Espérate, llegó otro mensaje.
A ver, ¿qué
espero dije? Que este no tenga tantas groserías, burro.
Ok. Estaba pelando un pato en una bandeja de oro cuando se volteó y dijo, si no me lavabas, lloro.
Estaba pelando un pato, ya se me había olvidado.
Una bandeja de oro.
Cuando se voltea y me dice, si no me lavabas,
lloro.
Pero además el pato medio pelado, me lo imagino ya desplumado, todo jodido.
Muerto. Bueno, vamos a la número G9, ¿verdad? Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños. Felicidades, te voy a echar todas mis bendiciones.
¡No! Ahí te van. ¡No, mi hijo! ¡Qué bárbaro!
Mi hijo, además.
Ah, alguien en su cumpleaños. Te organicé una fiesta con mis chavos. Una fiesta infantil.
En tu boca.
En tu ombligo. Ok, la que sigue es la número
8.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Muchísimas felicidades, estoy gracias. Saliendo con tu novia. ¿Eh? Y tu esposa no se ha enterado.
Feliz. No me la sabía.
No, ya sabes.
Ahora la número
7.
Número 7, lo peor. Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños.
¿Y qué se siente pasar un año más aquí con tu familia adoptiva?
¿Cómo que soy adoptado? ¡Qué
dañina! Ah, no me la sabía.
Exacto.
Claro. Y ahora la número
6.
Número 6. Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños.
¡Ay, qué emoción, abuelo! Ya falta menos para recibir la herencia. Digo, que lo pases muy bien.
No. Luego, ¿por qué la gente le deja sus fortunas a Neymar, güey? O al perro. Pues por sí, ese tipo de cosas.
Tan fea, tan
fea. Exacto, tan fea. Es muy feo estar sopiloteando a la gente a ver qué te cae. Pónganse a trabajar.
Sí, no dependan de lo que les dejen. Luego, igual además, ni les dejan nada, ¿eh?
Sí, no les dejan nada. Y luego las propiedades valen madre, o sea. Sí, no se confíen. Pónganse a trabajar. Yo que ustedes me pondría a trabajar. Pero sí, primero sí. Escuchen la número
5.
La número 5.
Años. Guau, para ser tan imbécil, duraste un buen, ¿eh?
Para lo estúpido que eres, ya llevas muchos años vivo, güey. ¡Qué bárbaro!
80 años, un idiota como tú, guay, es un logro, ¿eh?
Güey, ¡qué feo! ¡Qué feo! Eso sí es de lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Para lo estúpido que eres, has durado mucho.
Me encanta la que sigue, la número
4.
¡Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños!
¡Hola de idiotas, despierten!
¡Despierten, mi bien, despierten!
Eso sí lo he oído en alguna fiesta, nada más que ya a la mañana siguiente, con un dolor de cabeza espantoso, y de pronto ves que nunca te fuiste a tu casa y escuchas...
¡Hola de idiotas, despierten!
Y te avientan algo. ¡Ya, señor, ya nos vamos! Ya.
Ya casi, falta la número...
3.
Número 3, lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños a mis gemelos! Solo es un pastel porque en realidad solo esperábamos a uno.
¡No!
Solo queríamos uno, pero pues ya llegaron los dos.
¡Ni modo! ¡Sóplele a la vela de los dos lados! ¡Porque no hay para más!
Y ahora... Es que tú no sabes lo que es. Yo prácticamente fui gemelo de mi hermano, porque nos llevamos muy poco tiempo. Entonces, todo compartíamos, pasteles, fiestas. Hasta una bicicleta nos ganaron los dos, entonces nadie lo usaba.
No me digas, sí. No me digas.
Y tú, un junior consentido, solito.
Pues tenía dos hermanos, pero sí, mis juguetes eran para mí nomás.
Sí. Pero bueno, vamos entonces a la que sigue, que es la número
2. Lo peor que puedes decirle a alguien en su cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, abue! ¡Hueles muy rico! Como a naftalina. Y a polilla.
Polilla, güey. Qué feo. Eviten el olor, evitemos el olor a viejo. Porque yo ya estoy en edad, ya podría oler a viejo. Pero nunca me han dicho que huela yo a viejo. Pero a lo mejor sí huelo a viejo, no sé. A viejo, o sea, cochino seguro.
El lunes que te vean no te pienso oler, güey.
Porque viejo cochino sí soy. La verdad, ya he de reconocer que soy un viejo cochino, sí. Soy el viejo cochino de... El viejo, no, eso no. Pero el viejo cochino del que me hablaban de niño ya soy yo. Es muy bonito ser el viejo cochino.
Y el tío borracho también.
Y el tío borracho también. Sí, sí. Y el viejo pelón. Ajá. Y
todo eso nos hemos ido convirtiendo.
Todo eso. Sí, sí, sí. Y pronto seré el muerto en alguna fiesta, en alguna reunión. No, bueno, pronto no.
No quiero tener que hacer este programa con Jordi Rosado, güey.
¿Sabes? Mejor hazlo con Gomis. Con Jordi Rosado. ¿No prefieres hacerlo con Marta y Gareda?
Con Gomis. No, porque Marta y Gareda no se le cree ya nada, güey. Eso es lo malo que tiene. Es muy fácil.
Yo sí, yo le creo todo.
Sí, yo, la verdad, yo también. Vamos entonces a esta que es la número
1.
La número 1. Lo peor que puedes decir a alguien en su cumpleaños: celebremos con unas bien frías y después destapamos unas chelas. ¿Cómo ves? ¿Eh? Es una fiesta en la morgue. Cumpleaños en la morgue.
Estuvo muy feo.
Bueno, ¿qué quieres?
Bueno, ¿qué también te parece esta? El próximo año organizamos tu fiesta en Galloso y así ahorramos gastos.
No, 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 no.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: oye, ¿podrías hacer algo para que este sea el último cumpleaños tuyo que celebramos?
Porque ya no tengo ganas de darte regalos.
¿Qué me vas a regalar de cumpleaños? Mira, una ves corona. Ese coche. Una corona. ¿Ves ese coche que está ahí?
Ajá. ¡Sí, me encanta!
Pues unos calcetines del mismo color.
¿Cómo viste mis huevos calcetines? ¡Ya! Estuvo bueno. Oye, ¿podrías poner al burro pelando un pato ya nada más para despedir el programa otra vez?
Pero es que está muy grosero, ¿no?
No, está bien.
Ok, ok. Estaba pelando un pato en una bandeja de oro cuando se volteó y dijo: si no me lavabas, lloro.
No, no se entendió. Nuevo.
¿Qué? ¿Qué?
¿Por dice
qué?
Nuevo que se lo mande, que lo quiere de ringtone.
Es que lo tienes como acelerado, ¿no?
No, pero está bien, así habla el burro. Lo que pasa es que otra vez está drogado.
Creo que no, nuevo.
Ah, no me la sabía.
Creo que está normal.
Así es, así habla.
A ver, déjame ver si está acelerado. No, así estaba acelerado. Pero ya lo vimos 20 veces. Ya nomás peladas de pato, por favor. ¡Pélame el pato! ¡Ya me pelas el pato!
Bueno.
Ok. Ok, estaba pelando un pato en una bandeja de oro cuando se volteó y dijo: si no me la va...
Lloro.
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 Bueno, porque eso hacen los patos, ¿no? Pedir favores orales.
Así
bueno,
que no viene el burro al programa, hay que invitarlo un día de estos, ¿no? Es muy divertido.
¿O no?
Que
viene. El día que luego quiera. Porque,
ya ves que no somos un par, solo es uno, Jaldra.
Está bien. Programa. Bueno, burrito, te mandamos unos besos en la frente y nosotros nos vamos por donde vinimos. Hay ya podcast. Saben, ahí está el podcast en Amazon Music. Si lo quieren escuchar, está me re bueno.
Mensaje del burro.
A ver, ¿qué quiere ahora? Ponlo. Es más, ponlo sin saber qué dice.
¡Órale, UGTC! ¡Invíteme!
¿Ya ves? ¿Ya ves?
Pues este, invitado lo vamos
está
a
siempre,
pensar.
Mi querido burro.
Lo vamos a pensar.
Ah, sí, sí, está siempre.
Claro, que el día que quieras, güey.
Bueno, está el podcast de La Corneta Extendida en Amazon Music, lo pueden encontrar. El tema es la gordofobia.
La gordofobia, sí, esta cuestión que hay que erradicar a la de ya, estar criticando a los demás por su cuerpo, estar hablando del cuerpo de los otros, estar felicitando a la gente porque bajó de peso, es una forma de violencia, la gordofobia. Y la verdad es que nosotros salimos medio mal parados con nuestras actitudes gordófobas.
Tenemos mucho que corregir y lo estamos
así
haciendo.
Es. Así que, bueno, pues échenle una escuchada y diviértanse, porque además estuvo divertido el tema, la verdad. La verdad es que yo sí me acabé cayendo gordo solo después de ese programa, pero creo que ya voy en el camino correcto.
Estás enmendando.
Estoy enmendando, así es. Estoy tirando lastre, deshaciéndome de peso muerto en mis actitudes.
Ya, estás cayendo gordo. Estás
bueno, ni modo. Y bueno, me voy a otro lado a romper la báscula. Y como dijo un torpedo, ahí les dejo mi cosaco.
Eso es todo, amigos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.